En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
El decreto del Poder Ejecutivo que flexibiliza las condiciones para la caza deportiva provocó la semana pasada una gran polémica, incluso dentro del gobierno. Ustedes saben, entre otros puntos, la nueva norma autoriza la caza nocturna de algunas especies exóticas invasoras, elimina la exigencia de un consentimiento escrito del propietario del predio donde se va a cazar y habilita la caza deportiva en todo el país, excepto Montevideo, lo que implica que suma a Canelones, que hasta ahora estaba excluido. Además, reduce las distancias mínimas entre el lugar donde se realiza la caza y los centros poblados o escuelas rurales. Los redactores del nuevo texto argumentan que por esta vía se busca aumentar el control sobre las especies invasoras, entre ellas los jabalíes y los ciervos axis, que causan daños a la producción agropecuaria y cuya captura está autorizada por ley. Además, dicen, se procura fomentar la caza deportiva como actividad turística internacional que genera recursos para el país. La discusión que se disparó en los medios de comunicación puso de manifiesto que existe una gran sensibilidad por el tema en buena parte de la población, pero al mismo tiempo nos demostró que el asunto es muy complejo y que en general no lo conocemos con propiedad. Con esas sensaciones salí yo de la entrevista a dos voces que hicimos el viernes pasado, temprano, aquí en Perspectiva, con Pablo Borrasás, presidente de la Asociación Nacional de Cazadores del Uruguay, y Gustavo Gariboto, ingeniero agrónomo, columnista en nuestro programa en el espacio Conexión Interior, que hizo, digamos, una gran introducción al tema. Borrasás no me resultó del todo claro. Y Gustavo me ayudó, sí, a entender los distintos factores que están en juego. Me hizo pensar con las críticas que planteó al decreto, pero me llevó a plantearme más preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la fauna autóctona? ¿Cuál es la fauna exótica e invasora? ¿Cómo se da la relación entre ambas? ¿Cuántas variantes tiene la caza deportiva en Uruguay? Y sobre todo, si este decreto, con sus mayores facilidades para la caza, no es la solución para desterrar las especies agresivas que son plaga, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué otras posibilidades hay? ¿Qué dice la experiencia internacional? Bueno, en busca de respuestas a esos y otros puntos, les propongo una conversación hoy con el doctor Jorge Cravino, médico veterinario, director de la Oficina de Fauna del Estado durante 29 años. Que está alarmado por este nuevo decreto, pero que sobre todo, es un gran conocedor en esta materia y estoy seguro nos ayudará a situarnos mejor frente a este debate. Doctor Cravino, buen día, gracias por visitarnos.
Buenos días, Emiliano, y a la audiencia.
Yo decía que usted tiene mucho conocimiento en el asunto. Fue director de la Oficina de Fauna del Estado de 1992 hasta el año pasado nomás, ¿no?
Sí, hasta septiembre del año pasado que me retiré.
Sí. Primero, esa oficina estaba en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no? Y ahí estuvo al frente usted de 1992 a 2015.
Sí.
Después la oficina pasó al Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente y ahí estuvo de 2015 a 2021.
Exactamente.
Otro punto de su trayectoria. Usted fue redactor del decreto número 164/996 de mayo de 1996, que es el que ahora se está modificando, ¿no?
De puño y letra, es así porque tengo hasta los manuscritos.
Y también ha sido redactor, por ejemplo, de la Ley de Áreas Protegidas.
Sí, en muchos artículos también tengo los manuscritos de eso. O sea, es la manera de probarlo porque la electrónica no prueba mucha cosa, pero el trazo sí.
Un último antecedente suyo es autor del libro Aves del Uruguay, Manual Ornitológico, del año 1999.
Con el cual obtuve el premio de la Academia Nacional de Veterinaria y tuve un proyecto con la ANI que se llamó Voces Silvestres del Uruguay, con cantos de 100 especies de aves grabadas y charlas en muchísimas escuelas rurales.
Mm. Hemos conversado un par de veces con usted, sí, en el espacio Conexión Interior, ¿no?
Es cierto.
Bueno. Entonces, yo situaba su experiencia en esta materia para que los oyentes sepan con quién vamos a charlar y a quién le vamos a pedir que nos ayude, porque la primera parte de la entrevista es un pedido de auxilio.
Sí.
A ver si nos orienta y podemos pasar en limpio una serie de términos, de conceptos que han estado en el debate estos días. Le propongo que empecemos hablando de la fauna silvestre, ¿no? Si entiendo bien, la fauna silvestre tiene dos tipos, dos grandes sí. categorías, ¿no? La nativa y la exótica, ¿no?
Ahí está.
Bueno, sí, empecemos por ahí entonces, ¿no?
Bueno, el concepto de fauna silvestre es el conjunto de animales que viven en estado libre y fuera de la mano del hombre en un territorio. En el caso de Uruguay está, por un lado, la fauna nativa, que se le suele decir autóctona, las especies que naturalmente la naturaleza puso aquí, y después están las especies exóticas introducidas que trajo el hombre y que ganaron estado silvestre y se reproducen por sí y obtienen su alimento por sí. Lo que no hay es un listado, así como existe una nómina oficial de especies de la fauna silvestre, incluyendo las exóticas, no hay un listado de especies exóticas invasoras.
A ver, en esa categoría de fauna exótica,
sí,
introducida, y hay una que no es invasora, ¿no? No sé, las vacas de distintas, sí, razas, las ovejas, sí, de diferentes razas.
Las abejas, sí.
Ah, bueno, las abejas.
Sí, las abejas salen de sus colmenas y de repente se meten en un hueco de un árbol y crían en el monte.
No, pero yo estaba hablando de las especies que se dedican a la ganadería, ¿no?
Sí, claro. Son especies exóticas que no se reproducen por sí, sino con cierta mano del hombre y obtienen su alimento con cierta mano del hombre.
Uh-huh. Bien, pero están sí las invasoras, ¿no? Está la fauna silvestre, exótica, introducida e invasora.
Sí.
Y ahí, los ejemplos, ¿cuáles serían? Hemos hablado estos días de algunos, ¿no? El ciervo axis, el jabalí, ¿no?
Sí, los más emblemáticos, el ciervo axis, que, bueno, en soriano le llaman gacelo, que es de origen de la India, el jabalí, que es europeo, y la liebre, que es europea. Esos son los más emblemáticos, porque exótico es un gorrión, es una paloma de plaza, uh-huh, son las ratas.
Estaría bueno quizás, por lo menos de manera breve, recordar cómo entraron al Uruguay el jabalí y el ciervo axis, ¿no? Hay un origen muy preciso que es la estancia de Anchorena.
Exactamente, cuando no era la estancia presidencial.
No, cuando era de Aarón de Anchorena.
De Aarón de Anchorena, en 1927. Él era un cazador empedernido argentino y trajo, además de esas especies, otras más que no prosperaron. Especies africanas incluso. Y hizo un encierro en Anchorena, que después se llamó Parque Anchorena ahora, que le llamaba Parque de Ciervos y Jabalíes. Están hasta los dibujos y los croquis.
¿Pero qué era? ¿Un coto de caza propio? ¿Un coto,
sí,
de caza,
sí,
para él?
Para él.
Privado,
para él,
digamos,
y sus amigos, cercado por un tejido, una malla de alambre de un cuadriculado de 10 por 10 centímetros, costosísima si se hiciera ahora, y bueno, que con el pasar del tiempo y pasar Anchorena a otra vida, se fue deteriorando, se fue abriendo y el jabalí y el ciervo fueron saliendo. Aunque ese tejido, por la altura que tenía, no podía sostener los ciervos porque saltan, y el jabalí hubiera osado y se iba por abajo.
O sea, pero no se hubiera necesitado el deterioro del alambrado.
No.
Se iban a escapar igual.
Se iban a escapar igual, y más si entraba gente a dispararles y ellos a pechar alambrados. Y
bueno, y también tenemos que ir rápido, ¿no? Pero
sí.
¿Qué problema implican el ciervo axis o el jabalí? ¿Cuál es su agresividad? ¿Cuál es su daño?
Bueno, el jabalí fue declarado plaga nacional el año 82 por un decreto. Este año cumple 40 años de reírse porque sigue vivito y coleando y extendiéndose al punto que llegó hasta Río Grande do Sul. Se ve que el cartel de ser plaga nacional no ayudó en nada. Y la libre caza, que ha existido desde siempre, tampoco. La libre caza significa sin límite de ejemplares, sin temporada. Y el ciervo axis es una de las pocas especies de ciervos en el mundo que conserva las pintas blancas cuando adulto. y yo creo que no fue declarado plaga nacional porque todos nos criamos con Bambi.
Claro, a todos nos produce una cierta ternura el ciervo, ¿no? Claro. Pero ahí está, ¿cuál es el daño? ¿Qué pasa con cada una de estas dos especies? ¿Qué problemas provocan?
En el caso del ciervo, que lo digo rápido porque jabalí tiene un prontuario mucho más grande, el ciervo en Anchorena empezó a hacer daño anillando los árboles, restregándose los cornamentas para sacarse una felpa, porque los ciervos voltean sus cuernos todos los años y les vuelven a crecer todos los años. Anilla y lo mata los árboles, por ejemplo, el arboretum en Anchorena. Lo mismo hace con cualquier árbol silvestre. Después es un herbívoro y le sirve mucho desde las praderas naturales, el campo natural, el trigo, el maíz y cuanto haya. Los grupos de ciervos estos que se han extendido en todo el litoral, ahí de repente en algunos campos en Paysandú se pueden ver 60, 70, 80 en un golpe de vista corriendo juntos. Aparte de comer en los cultivos, arman sus echaderos, uh-huh. O sea que las plantas que no comen las voltean. Y es un animal, un ungulado que... Un ungulado, un animal de pezuña hendida como las vacas, uh-huh. Y que directamente puede ser vehículo de las mismas enfermedades por las cuales vacunamos a las vacas y no vacunamos a los ciervos, ¿no? Ajá. Desde aftosa y algunas más.
¿Y qué ocurre en su relación con el venado de campo, con el nativo?
Bueno, el venado nativo apareció en una nota del País Ahora dedicada a este tema del decreto de caza en la segunda página. Se ve que confundido con el ciervo axis, porque el tema era el ciervo axis. El venado de campo es un animal nativo que yo creo que tendría que estar en el escudo nacional, del cual quedan unos 1.500 ejemplares, que era el mamífero silvestre más común de ver cuando vino Darwin en 1832 al Uruguay, del cual había millones que tapizaban, por ejemplo, el cerro de Montevideo, y se vino abajo con la introducción del ganado y las enfermedades que trajo. Quedan 1.500. Otros ciervos de monte que puede más o menos competir con el ciervo axis, el guasubirá.
¿Pero nativo. Competir qué quiere decir?
Y por espacio, por alimentación, ocupan los mismos ambientes. El axis es un ciervo de bosque y de salida a los claros. El venado de campo es un ciervo de espacios abiertos, él no quiere árboles. Pero el guasubirá sí, es una especie de bosque directamente.
Por otro lado, el chancho jabalí, sí. ¿Qué hace? ¿Cuál es el problema con el chancho jabalí?
El chancho jabalí es la misma especie y género que el chancho doméstico. Es el antecesor silvestre. Sí. Aparte de tener todas las enfermedades de los chanchos y llevarlas, en la zona donde se introdujo y el puro que vino de Europa era un animal eminentemente herbívoro. Si bien podía comer algunas otras cosas, carroñar, era un comedor de raíces, de hongos, de vegetación baja, un osador, por eso la trompa grande para levantar terreno. Lo que le llamamos jabalí ahora es toda una especie de evolución entre ese jabalí que trajo Anchorena, que fue la primer semilla, y el cerdo doméstico que se trajo para criar a Uruguay.
Se terminó produciendo una cruza.
Seguro. Por ejemplo, en Rocha se asilvestraron muchos cerdos, en Rocha le llamaban chanchos baguales, y ha pasado en muchas partes del país porque generalmente los chiqueros no tenían gran desarrollo.
Tú dices que hay chanchos que se asilvestraron, o sea, dejaron de vivir recluidos y se escaparon, y a partir de pasar al campo terminaron cruzándose con los jabalíes, sí, es de lo que te habla, ¿no?
Entonces, ahí se crearon animales híbridos con el llamado vigor híbrido. Ajá. Que son más grandes y son omnívoros, comen de todo. Entonces, el jabalí, el gran jabalí que existe en el Uruguay, porque lo de Anchorena fue muy absorbido por el otro, come ovejas de distinta edad, come, pastorea, osa, levanta la tierra de los cultivos, no para comer el cultivo, sino para comer lo que hay abajo, come animales silvestres, porque es un animal depredador y supuestamente las crías de carpinchos y otros animales marchan. Uh-huh. Y no tiene enemigos naturales, o sea, no hay lobos como en Europa, no hay más jaguares y casi no quedan pumas en Uruguay, entonces es una viña, ¿no?, para él. Y el concepto de asilvestrarse es lo que define que una especie exótica forme parte de la fauna silvestre, porque no es simplemente escapar, sino ganar estado silvestre. Y ese es el caso del jabalí, de la liebre y alguna otra especie.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 35511.
Seguimos en diálogo con el doctor Jorge Cravino en esta primera parte de la entrevista, que está destinada a ordenar terminología, entender conceptos de los que se está discutiendo estos días. Segundo capítulo de definiciones, hablemos de la caza. Estamos muy cuidadosos estos días cuando pronunciamos esa palabra, la Z, la marcamos como nunca la marcamos, para que se entienda de que estamos hablando de caza, con de este tipo de caza y no de la caza habitación. Bueno, no existe una sola forma de caza, ¿no? Hay por lo menos tres, por lo menos.
Hay diferentes tipos de caza, pero también hay una definición de caza que no es simplemente abatir animales, matarlos o darles muerte de un tiro. Este decreto que ahora fue modificado define la caza como la acción de perseguir, acosar, montar cebos tóxicos, envenenar fuente de alimento, montar trampas, redes, pegamentos, utilizar canes para dar captura. O sea, la gente decía antes, no, yo no lo cacé, lo que pasa es que se me escaparon los perros y los agarraron. Claro. No, eso por la ley ahora es un acto de caza.
Esa definición está interesante porque nos muestra que la caza es mucho más que un señor con una escopeta saliendo a disparar por ahí, ¿no?
Y termina diciendo, así como el hecho consumado de atraparles o darles muerte. O sea que lo que nosotros concebíamos por caza es lo último que el decreto reconoce que es caza.
Bien. Esa es la caza en términos generales. Sí. ¿Y tipos de caza?
El decreto reconoce unos cuatro tipos de caza. Está la caza deportiva, la que se hace por placer, aunque mucha gente diga que no da placer cazar, a la gente que caza sí le da, y que tiene determinadas cuotas de ejemplares por cazador, tiene temporadas de caza y tiene ciertas reglas de deportividad. La caza de control, que es la que se aplica a las especies plaga. O sea, la caza deportiva no es un control de especies plaga. No podemos pretender regular con un decreto que tiene que ver con los cazadores deportivos entrarle al tema del control de especies plaga. Para eso hay normas específicas y hay una definición específica de caza de control.
A ver, lo que usted dice es que, por ejemplo, si lo que se quiere es controlar al jabalí,
sí,
la solución no es la caza deportiva. La caza deportiva podrá ayudar o no, que esa es otra historia, pero caza de control del jabalí es otra cosa.
Es otra cosa, al punto que, bueno, se cumplieron 40 años de declararlo plaga y yo me imagino al jabalí viendo el cartelito del decreto clavado en el monte y él riéndose, que dice ahí buscado, ¿no?
No hay, en Uruguay no hay caza de control del jabalí.
No.
De hecho no hay.
No hay caza de control del jabalí, no.
Bien, después nos contará cómo se hace caza de control. Pero entonces tenemos caza deportiva, caza de control, ¿y qué más?
Caza comercial, que en Uruguay se practica con la nutria. Ajá. Tuvo su auge, diría que el pico máximo del año 77, cuando se mataban por año unas 600.000 nutrias, y uno iba a una iglesia, a un casamiento en Montevideo, y cuando entraba veía nutrias y nutrias y nutrias y nutrias. Después la cuestión de la piel cayó por el ecologismo a nivel mundial y la caza de nutrias ahora es muy muy menor, pero fue una industria muy grande que sostenía unas 120 peleterías en Montevideo, por ejemplo. La otra caza comercial es la caza de la liebre, que es una especie exótica, asilvestrada, y bueno, se puede decir que es invasora. Lo que pasa que hace años se le dio una vuelta de tuerca, pensando que una de las mejores maneras de controlar una especie es ponerle precio a su cabeza, ¿no? Como pasa en las películas del oeste. Y el precio en su cabeza se lo puso el mercado europeo, que le gustaba comer liebre. Entonces se reguló todo hacia una caza comercial de liebre, que se basa en que existen permisos de caza comercial y la caza deportiva es libre. Si una persona sale a cazar liebres deportivamente, no paga ningún permiso. Pero si esas liebres van a un frigorífico para su faena, ahí se paga el permiso de caza comercial de liebre, que cuesta 2 UR cada 500 ejemplares.
Bueno, Entonces ya hemos hablado de la casa deportiva, la casa de control, la casa comercial y por último está la casa científica, ¿no?
Sí, la casa de carácter científico, que es, por ejemplo, la que se autoriza a los museos para incorporar ejemplares a sus colecciones, o determinadas investigaciones que requieren que se capturen animales y se muestren. Uh-huh. Esas son las cuatro grandes definiciones de casa.
Este decreto, el nuevo, el de la semana pasada, en principio se ocupa de la casa deportiva, aunque de hecho va un poco más allá, ¿no? Pero en principio se ocupa de la deportiva.
En verdad se ocupa con la deportiva, pero si uno mira los resultados, quiere entrarle a la casa de control.
Bien. Y para terminar, a propósito de la casa deportiva, ¿qué tipo de cazadores hay?
Si fuera... No lo define la normativa, pero si fuera yo a definirlos, diría que está el cazador individual, el que se le ocurre juntarse con un amigo, lo que fuere, que va los fines de semana, y que tramita él su mismo permiso de caza. Y de hace unos 25, 30 años existe la llamada el cazador turista, el turista extranjero que viene a cazar. Esa persona no tramita en persona el permiso de caza, no sale cuando él quiere, sino que viene en unos 5 días al año, y la intermediación está realizada por un conjunto de empresas que el nombre que se le ha dado en la reglamentación, no en ningún decreto específico, sino una reglamentación interna de los ministerios, es operadores de turismo cinegético. Uh-huh. Gente que se dedica a intermediar y traer turistas a cazar.
Los llevan a cazar a... cotos de caza, entre comillas, ¿no? Son estancias habilitadas, sí, para eso.
No, ni siquiera eso. No son estancias habilitadas para eso, no, ni hay cotos de caza. Son simplemente campos que el dueño del campo le sirven, que le dejen un dinero por llevarle cazadores, que en algunos casos le da un beneficio bastante más grande que si se lo sostuviera todos los días, le daría más que el que criar ganado.
Por último, en la primera categoría que usted mencionó, la de los cazadores individuales, etcétera, supongo que hay dos grandes grupos a su vez, ¿no? Los formales, porque usted hablaba de permisos,
bueno,
por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
Están los formales y están los furtivos.
Claro, porque del 100% de los permisos de caza deportiva que se tramitan en el Uruguay, el 95% o más los sacan cazadores extranjeros. Y de repente cazadores extranjeros pueden venir 3.000 al Uruguay, y creo que debe haber más de 3.000 uruguayos que salgan a cazar. Entonces,
el uruguayo... Sí, bueno, el presidente de la Asociación de Cazadores con el que hablamos el viernes nos hablaba de un número de 3.600, 3.500, 3.600.
En los socios o en, claro, los fuera, pero cazadores en el Uruguay hay decenas de miles. Decenas de miles.
Y buena parte de ellos desarrollan la actividad de forma, entre comillas, clandestina.
Sí, directamente no tramitan los permisos de caza. Algunos que tramitan permisos de caza cazan otras cosas que no están permitidas. Eso es la realidad no solo de Uruguay, sino en muchos países, ¿no?
Estamos con el doctor Jorge Cravino. Hemos hecho esta, ¿cómo decirlo?, introducción, esta inmersión en la terminología de la fauna de nuestro país y de la caza. Ahora, después de esta pausa, si le parece, nos concentramos en el decreto. En el decreto que ha dado tanto que hablar en estos días.
Muy bien.
En perspectiva, Emiliano Cotelo.
¿Qué es la fauna autóctona? ¿Cuál es la fauna exótica e invasora y qué perjuicios provoca? ¿La caza deportiva sirve para eliminar a las especies agresivas como el jabalí o el ciervo axis? ¿De qué formas se hace caza deportiva en Uruguay? ¿Qué problemas acarrean en particular los cazadores furtivos? Bueno, estas son solo algunas dudas que muchos nos planteamos a raíz del polémico decreto del Poder Ejecutivo que se conoció la semana pasada y que flexibiliza las condiciones para la caza deportiva y, por ejemplo, habilita la caza nocturna de algunos animales. La pregunta de fondo es, si este decreto no es la solución, ¿cuál es la alternativa para erradicar a las especies invasoras? ¿Qué dice la experiencia internacional? Bueno, de todo eso estamos conversando esta mañana con el doctor Jorge Cravino, médico veterinario, que fue director de la Oficina de Fauna del Estado durante 29 años. Él está alarmado por el decreto, pero sobre todo es un gran conocedor y por eso, creo, nos está ayudando. Doctor Cravino, vayamos ahora al decreto. El decreto del 26 de abril, que está firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y tres ministros. Ministro de Ambiente, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y Ministro de Turismo. Usted me decía fuera de micrófonos que, uno, la redacción presenta defectos y errores importantes, la redacción nada más.
Claro, sí.
Y segundo, que incluye cambios de consecuencias negativas. Vayamos por partes, del capítulo ese que podríamos llamar redacción. ¿Qué le preocupa?
Bueno, este es uno de varios programas para eso, ¿no?
Tenemos que ser sintéticos, sí.
Bueno, me preocupa desde la parte que se llama expositiva, o sea, que acá le ponen resultandos, que en realidad la mayoría son considerandos, y la parte del articulado propiamente dicho. Algunas perlitas, por ejemplo, que se dice en uno de los resultandos que el Estado debe asegurar la preservación y la autorización sustentable respecto de las especies zoológicas silvestres de interés para la caza. Yo le hubiera sacado de interés para la caza, porque lo otro sí, el Estado quiere preservar las especies zoológicas silvestres. El siguiente dice, por ejemplo, de la caza de carácter tradicional ampliamente desarrollada en el país, especialmente en el medio rural. Y bueno, se sabe porque en el medio urbano no se puede hacer caza.
O sea, no es especialmente en el medio rural, sino que solo en el medio
solo
rural.
Solo en el medio rural. No hace falta aclararlo siquiera. Y el otro que dice que constituye una importante fuente de recursos para el país. Y bueno, para decir eso hay que tener cifras, hay que saber qué parte del PBI turístico es ese, cuál es el movimiento comercial, y eso yo en años estar en fauna conozco solo comentarios, pero nunca pude encontrar una publicación que dijera, bueno, entran tantas divisas al país por la operativa de las empresas de caza, que yo creo que es mucho más que la exportación de vinos en Uruguay. Y hablando de la fuente de recursos para el país, yo preguntaría en primer lugar cuál es el destino de los permisos de caza que constituyen una tasa. Desde que existen en el año 96, que los permisos de caza pasaron de las intendencias al Ministerio de Ganadería, se creó una tasa por expedición de permisos de caza. Jamás esa tasa se vertió en lo que debe ser el sustracto de la tasa. Como conversamos fuera del micrófono, una tasa de saneamiento no puede utilizarse para pagar el alumbrado. Una tasa de permisos de caza solo se puede invertir en estudiar las especies de caza, en definir los límites, las cuotas y en bancar una fiscalización de la caza. Eso no ocurrió con ningún gobierno desde el primero que tuvo ese decreto, esa ley, o sea, es una ley hasta el presente. Fueron directamente malversados los fondos.
Terrible eso. Lo que usted está diciendo es que, entre comillas, que el Estado viola una ley.
Lo digo porque lo dije a los servicios jurídicos del Ministerio de Ganadería, verbalmente, por escrito, me senté con ellos y, bueno, la contestación era: tiene razón para marcha de preso, porque acá la gente lo quiere para rentas generales.
¿Y si se destinara el dinero a lo que la tasa estableció, qué ventajas tendría?
Bueno, en algunos años ese dinero era entre 200 y 300 mil dólares por año en permisos de caza. Eso hubiera representado al precio de los vehículos todoterreno para el Uruguay, de repente tener 10 camionetas por año. O hubiera representado bancar los estudios de campo para saber las poblaciones silvestres de perdiz, de patos y establecer cuotas bien hechas. Con esos fondos se han pagado los servicios de limpieza, los servicios de seguridad, el alquiler y otra cosa que yo siquiera desconozco. Mi idea es que si eso es una tasa, no se puede usar en otra cosa que el objeto de la tasa, y eso debería ir a un Fondo Nacional de Fauna Silvestre fuera del presupuesto para que no lo manoteen, y eso utilizarse en el fin específico. Un fondo genuino que hay que reciclar.
Bueno, pero estábamos hablando nada más que de los resultandos y considerando del decreto. Le comento a los oyentes que fuera de micrófonos el doctor Cravino se detenía en cada uno de estos numerales.
Sí, sí.
Es más, no sé si después no publicamos unos apuntes que usted tiene donde marca falencias serias que prácticamente caracterizan a cada una de las líneas de esa parte introductoria del decreto,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, vayamos a la parte resolutiva. Ahora veremos algunos puntos, pero en síntesis, ¿por qué a usted no le convence este decreto? ¿Qué problema le ve en general al decreto?
Bueno, porque desconoce la realidad de la fauna silvestre y de la historia del manejo de la fauna silvestre en Uruguay, porque parece hecho por neófitos, no solo neófitos en la caza, sino neófitos en la parte jurídica, porque son violentas los errores que tiene, hasta errores de sintaxis en idioma español que no pasarían un examen de sexto de escuela.
Mencione uno de estos. Creo que ese tiene que ver con...
Sí, ya lo buscamos. Es una...
Con el final, ¿no? No,
a ver. Al final del artículo segundo...
A ver.
Dice... No sé si es tan largo que la gente no lo va a entender. Pero dice... Los permisos de caza de control y científica solicitados por las asociaciones civiles que hubieran realizado convenios para el estudio de la fauna o la realización de censos con el Estado o con instituciones...
Educativas
o científicas privadas para sus integrantes podrán obtener permiso de caza de control. O sea que lo que dice es que los permisos de caza de control podrán obtener permiso de caza de control.
Lo leo yo de vuelta para que el oyente note eso, ¿no? Dice, los permisos de caza de control y científica solicitados por las asociaciones civiles que hubieran realizado convenios para el estudio de la fauna o la realización de censos con el Estado o con instituciones educativas o científicas privadas para sus integrantes podrán obtener permiso de control y científica. O sea, los permisos de caza de control podrán obtener permisos de caza de control y científica.
Exactamente, una aberración terrible.
O sea, esto lo pudo haber revisado cualquiera, un lector atento o un profesor de idioma español o un abogado y lo corregía en 20 segundos.
Es de suponer.
Bueno.
Aparte dice abajo que respecto a esas especies de caza de control y caza científica, dice en cuanto a especies, temporadas y precio de los permisos de caza. Primero, no existen temporadas de caza científica o de caza de control. Y segundo, no hay precio de los permisos de caza porque no hay ley que lo habilite a los permisos de caza científica y de control, solo a los permisos de caza deportiva. O sea que no conoce las leyes.
Este es un ejemplo de las observaciones que el doctor Cabrino le hace al decreto. Un ejemplo, si se quiere, menor, podría pensarse que es menor, pero que da la pauta de que acá hubo, no sé, mucho apuro, descuido, ¿no?
Desconocimiento, ignorancia por quien lo redactó y me duele decir que hasta decidía por quien lo sacó adelante.
Claro, todo indica que la Asociación de Cazadores tuvo la iniciativa en esta materia. Ellos mismos, los representantes de esa institución, lo han dicho. Ahora, da la impresión de que nadie filtró este texto, nadie lo revisó.
Sí, parece haber salido directo del horno a la venta sin que se estudiara siquiera o se bajara a la vista y sin pegar una lectura, porque es tan violento que uno le pega la lectura a esa parte de sintaxis y no tiene cómo dejarlo pasar.
Vayamos ahora al fondo del asunto. Entre otros puntos, este decreto autoriza la caza nocturna de algunas especies exóticas invasoras, elimina la exigencia de un consentimiento escrito del propietario del predio donde se va a cazar y habilita la caza deportiva en todo el país excepto Montevideo, lo que implica que suma a Canelones, que hasta ahora estaba excluido. Además, reduce las distancias mínimas entre el lugar donde se realiza la caza y los centros poblados o escuelas rurales. Sobre todo eso, avancemos. ¿Cuáles son sus observaciones o comentarios?
Bueno, en primer lugar, no existe una lista de especies exóticas invasoras. O sea, que se llame así. O sea que mal puede autorizarse la caza nocturna de las especies exóticas invasoras.
Voy a la frase textual del decreto. Autorízase la caza deportiva nocturna de las especies exóticas invasoras cuya caza está permitida. Acá hay un problema porque esa lista no existe, dice usted.
No existe.
Ajá.
El otro asunto es que lo más violento es decir que se autoriza la caza deportiva nocturna, porque la caza deportiva jamás se practica en ninguna parte del mundo por la noche directamente, porque no es deporte poner un foco y matar a un animal.
Bueno, pero se hace. La realidad indica que se hace. Es más, están las armas equipadas a esos efectos, ¿no?
Sí, pero ninguna norma en el mundo autoriza la caza deportiva nocturna. Ninguna norma. Lo que quisieron resolver era la caza de control de liebres y de jabalíes y de ciervos, que muchas veces se practica por la noche, pero no la caza deportiva. Es un error enorme, porque esa no es la definición de caza deportiva. Otra de las cuestiones es que
Bueno, pero bien, sí. Entiendo lo que dice, pero ¿y el hecho de que se la autorice, qué implica? ¿Qué consecuencias tiene ahora?
Lo que pasa es que se autorizó la caza deportiva nocturna de las especies exóticas invasoras, ¿no? Eso estaba prohibido por norma. Bueno, ahora se está permitiendo que, por ejemplo, se pueda disparar con un arma de fuego fuera de estos centros poblados, escuelas rurales, fuera de ese radio que también lo han acortado, con un arma que tira kilómetro y medio y con un foco que ilumina 50 metros. O sea que por atrás del animal puede haber de todo. Puede haber, hay ganado, puede haber gente. Y porque principalmente buena parte de la caza nocturna suele practicarse de noche desde vehículos y foqueando en los caminos públicos, uh-huh. Que es la realidad. Eso tampoco lo permite el Código Rural. Y la caza nocturna no se permite por el riesgo humano y animal doméstico. No, y menos puede permitirse porque no es deportivo. Uh-huh. O sea, no se puede regular en ese sentido.
Bueno. Uno de los puntos, estábamos deteniéndonos en uno de los puntos. ¿Qué más ve usted, por ejemplo, en el artículo primero? Porque estábamos en el artículo primero.
Sí. Bueno, lo que cambia en ese artículo primero es decir que...
Más cerca del micrófono.
Va a cambiar la distancia de 3 kilómetros que establecía la norma de centros poblados, escuelas rurales, y dice, para el caso que el arma utilizada sea una escopeta de perdigones, el radio de exclusión de centros poblados, escuelas rurales, será de 1 kilómetro. Lo que pasa es que la persona que redactó quizás tuvo en cuenta nada más que esa distancia a la que pega un rifle 22. Pero hay otro impacto, que es el impacto acústico. Y las escopetas son las armas de mayor ruido y las armas que mayor cantidad de disparos se hacen. En los cazadores de palomas llegan a tirar 1000 tiros por día. Entonces, lo que hicieron ahora es acortar la distancia para que la gente pueda atinar con escopeta a 1 kilómetro de un centro poblado de una escuela, y la gente que tiene con escopeta, los cazadores extranjeros que vienen, pueden tirar 1000 tiros por día cada persona. Entonces, ahí no es el impacto de que puedan pegar los perdigones, sino...
O sea, lo que a usted le preocupa no es tanto que puedan herir a alguien, sino lo que sin duda provocan, que es un sí. impacto acústico, sí. un problema acústico importante.
Y a los tamberos no les debe gustar nada también, porque si sus vacas están ahí produciendo leche y en el medio de estruendos, les va a bajar la bajada de la leche, no le va a caer.
¿Qué más? Después dice el mismo artículo 1, la caza deportiva podrá practicarse en todo el territorio nacional con excepción del departamento de Montevideo, sí. en las condiciones y con las limitaciones dispuestas sí. en el presente decreto. Acá lo que hace la norma es agregar canelones, ¿no?
Quitar, sí, es un eufemismo para decir que en Canelones también se puede cazar, ni lo nombran.
Porque hasta ahora estaban prohibidos Montevideo y Canelones.
Sí. Bueno, Canelones, no lo tiene que decir un veterinario, es un departamento del área metropolitana con una alta densidad de población. Ahora se puede tirar con arma de fuego allí.
Decía el presidente de la Asociación de Cazadores el viernes, sí, está bien, pero Canelones tiene amplias zonas rurales.
Lo que pasa es que lo que tenía en la cabeza es que el ciervo axis se extendió tanto que, por ejemplo, en Las Brujas es muy abundante, en otras partes de Canelones es muy abundante y quieren tirarle. No es porque sea muy grande, porque donde van a buscar al ciervo axis son zonas pobladas, cercanas a pueblos, y son zonas agrícolas, de producción agrícola y de huerta. Entonces, eso se resolvía antes, se resolvía con el permiso de caza de control. Por ejemplo, Inia Las Brujas, que tenía sus cultivos de investigación, siempre ha tenido permiso de caza de control para ciervo axis, con cazadores autorizados que bajaban la población o los ejemplares que entraran a los predios, porque directamente les destruían la investigación. Pero detrás de eso está el cazador deportivo que les viene barro sin desplazarse salir a cazar ciervo.
Bueno, y un último párrafo que leo del artículo primero. El consentimiento para practicar la caza por parte de los propietarios u ocupantes de los predios rurales podrá ser otorgado en forma verbal o escrita, sin requerir ninguna formalidad especial, y su constancia no podrá ser exigida por la autoridad competente como requisito previo al otorgamiento del permiso de caza.
Sí, primero, ninguna norma habla en el Uruguay de que el consentimiento del dueño de campo debía ser escrito. Así que ponerse a mencionar que puede ser verbal si nada dice que pudiera ser un error escrito, dice simplemente consentimiento. Solo que en las reglamentaciones, no para el cazador nacional, sino para las empresas de caza, lo que se le hizo conocer era que se necesitaba el consentimiento del dueño del campo. Y yo hubiera querido hasta la solidaridad del dueño del campo, porque esas empresas traen cazadores que están 5 días en el Uruguay, se van y pueden hacer los desmanes más grandes, que no hay manera de perseguirlos administrativamente. Y
¿Usted hubiera establecido que el propietario del campo donde se lleva a cabo la caza sea solidario en asumir las consecuencias de esa actividad, dice usted?
No, el primer caso lo hubiera querido que fuera la empresa de caza. Bueno. Y si no es la empresa de caza, que sea el propietario.
Ahí está. O la empresa de caza, o si no, el
sí,
propietario.
Sí, porque los cazadores extranjeros se van y no son perseguibles.
Bueno, pero esto nunca se estableció acá.
No. Son de las cosas que se propusieron en proyectos de ley y
que no prosperaron. Bien, pero ahora entonces resulta que la constancia del consentimiento del propietario no podrá ser exigida por la autoridad competente como requisito previo al otorgamiento del permiso.
Bueno, lo que pasa es que nunca se exigió una autorización del dueño de campo para un uruguayo que tramitara su permiso de caza. Ah. Pero sí se exigió para las empresas que traen extranjeros. Uh-huh. No solo eso, sino que se les exigía que establecieran la ubicación de los predios que ellos habían contactado para cazar, uh-huh, precisa, porque de otro modo, primero que es la presión de caza más grande que hay en Uruguay, de caza de gente, uh-huh, es la de los cazadores extranjeros, porque tienen un poder de fuego mucho más grande que el cazador nacional. Entonces se les pedía que designaran cuáles son sus predios de donde van a cazar. No hay en Uruguay reglamentación sobre el coto de caza, uh-huh, que debería la reglamentación tirar hacia ese lado. Entonces presentaban un campo en Artigas, un campo en Colonia y otro campo en 33. Y cuando salían los inspectores, era un juego de la mosqueta. Aunque ellos sabían perfectamente dónde iban a cazar. Nosotros lo que queríamos era que dijeran expresamente dónde, y de preferencia no salió esa reglamentación, que la tuvieron 5 años los servicios jurídicos del Ministerio de Medio Ambiente, que el radio máximo entre predios de caza no fuera mayor a 100 kilómetros, cosa que si los inspectores erraban a encontrarlos en un sitio, los encontraban en otro. Y queríamos registrar al dueño de campo, tener su teléfono, su dirección, porque era una manera...
Eso nunca se logró.
No, nunca se
logró. Pero ahora, con esta norma que flexibiliza
ahora
todavía más...
Ahora simplemente ni siquiera el inspector le puede decir, usted tiene autorización del dueño de campo, y él le va a decir, sí, me dio autorización tal, Y tiene que averiguar entonces el inspector el teléfono o lo que fuera. Y yo pregunto, los dueños de campo que son extranjeros no residentes, que hay muchísimos terrenos de caza en que de repente es el capataz que organiza todo mientras el dueño está, son inubicables.
Estamos avanzando de a poco en la lectura del decreto. Y como quiero destinar tiempo también a la alternativa, a cuál es el otro camino posible, le voy a preguntar por un último punto ya en el artículo 2, que sustituye el artículo 5 del decreto del año 1996. Dice, los permisos de caza son independientes de las armas que utilice el cazador. En los permisos de caza no se hará referencia a un arma específica. ¿Qué problema ve usted acá?
Bueno, es como decir... los conductores no requieren permiso de conducir a su nombre, tan así de violento. Pero además las armas por ley en el Uruguay no se pueden prestar, por lo tanto tiene que constar en el permiso, y el que pide el permiso observa las guías de las armas que están a nombre de la persona que tramita el permiso. Esa era la manera que la oficina de FANO incluso podía hacer un cruce de información entre los extranjeros que recibían guías de arma en préstamo del Servicio de Materia de Armamento y los que tramitaban permiso de caza en el Ministerio de Ganadería. Y la evasión era de todas las empresas de caza. O sea, de 100 cazadores que traían, no todos, y recibían guías de arma en préstamo, ni no todos sacaban el permiso de caza. Y la guía de arma en préstamo es una cuestión que lleva el Servicio de Materia de Armamento, significa que si yo soy un dueño de un arma y viene un cazador extranjero y yo lo traigo a cazar con mi arma, yo tengo que ir, entregar mi guía, el carné, y el Servicio de Materia de Armamento le da en el momento que él llega al país, al cazador, una llamada guía de arma en préstamo, que tiene una validez de la presencia de... Entonces, lo que estamos haciendo ahora es decir que eso no conste en el permiso de caza.
¿Y entonces?
Entonces, por ejemplo...
¿La consecuencia cuál es?
Punto uno, que la gente va a poder estar cazando con armas de otra persona, porque no va a constar en el permiso de caza. Uno se lo podría pedir, pero, y lo peor de todo es que no se va a poder cruzar la información entre lo que se marca el paso, la gente que marca el paso, que es en el servicio de materia de armamento, si no se expide la guía de arma en préstamo, no se puede cazar. Pero en el caso de la oficina de fauna, si no se saca el permiso, no se puede cazar. Y esa información no la podemos cruzar, para nada.
Y después hay todo un tema, por lo que deduzco, de seguridad también, ¿no?
Es
necesario saber qué arma usó cada persona.
Pero si la legislación permitía que las armas se pueden prestar, entonces los asesinatos, en muchos casos, podrían ser por préstamo y ni siquiera por robo. Esa es una seguridad que pone la legislación, porque un arma es una cosa que puede atentar contra la vida, entonces la persona que lo tiene es el responsable.
Le propongo que hagamos una pausa y después, en el final de la entrevista, conozcamos cuál es su alternativa. Si este decreto tiene todos los problemas que tiene, y por otro lado hay que controlar, eventualmente erradicar a especies invasoras, ¿cuál es el camino?
Muy bien.
¿Querés ver cómo hacemos radio? La Mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.
Llegamos a la última parte de la entrevista esta mañana con el doctor Jorge Cravino, médico veterinario, graduado en la Universidad de la República en el año 1986 y que fue director de la Oficina de Fauna del Estado de 1992 a 2001, o sea, 29 años. Pero antes de ser director había estado otros 10 años.
10 años en la oficina y soy de la gloriosa generación 77 de la Facultad de Veterinaria. Si no lo digo, tengo problemas.
Así que entonces, 40 años en la dirección de fauna del Estado, digamos.
Sí, sí.
30 de ellos, 29 de ellos como director. Redactor del decreto 164 del año 1996, que ahora se modifica con este que estamos comentando del 26 de abril. Doctor Cravino, mire, me sirve muy bien esta pregunta que plantea un oyente para entrar en estos últimos minutos. Santiago dice, me gustaría una pregunta más negro sobre blanco. ¿Cravino está de acuerdo en que a las especies exóticas invasoras hay que eliminarlas?
Yo, en primer lugar, no me gusta la caza y no quiero que haya caza deportiva ni lo que fuera. Yo, como todos los que han estado directores ahí, han heredado eso. Y las especies exóticas invasoras deberían, primero decir, eliminarlas es una entelequia. Habría que controlarlas. Porque el jabalí es de libre caza y en 40 años no se eliminó.
Está bien, pero para controlarlas seguramente hay que matar a una cantidad de ejemplares y creo que ahí apunta con la pregunta del oyente.
Sí,
¿no?
Lo que pasa que es no es perseguirla con cazadores por los montes como se hace con el jabalí, sino establecer una metodología y lo que se llama el control integrado, porque el control integrado significa que además de abatir los ejemplares hay que considerar por qué se extienden, qué comen, ¿cuáles son las razones que le permitieron avanzar?
El oyente dice, y creo que tiene razón, que buena parte de la discusión pública en estos días se dio por el lado animalista, no por la parte jurídica ni por la eficiencia o no de las herramientas que se estaban aprobando en el
claro.
Delito, ¿no?
Es ineficiente. La caza... y deportiva, además, como la regula este decreto, no es un mecanismo de control de especies plagas. Para eso tienen que haber planes propios para cada especie.
Veamos, el doctor Gerardo Amarilla, subsecretario de Ambiente, dijo la semana pasada, defendiendo esta norma, no tenemos otra forma de controlar estas plagas, no hay recursos del Estado para capturar a estos ejemplares y mantenerlos. Por eso, el camino de la caza deportiva es una buena alternativa.
Bueno, yo presenté al doctor Amarilla y a otras administraciones una propuesta de bueno, era la anterior Dinama, una propuesta de piloto de control local de jabalí, que fue recogida y está siendo practicada en Artigas y hasta en Río Grande do Sul, que se basa en que el jabalí hay que darle de comer, que se quede tranquilo, que entre en corrales o en sitios donde va a comer, y ahí capturarlo o abatirlo. En Estados Unidos, por ejemplo, donde el jabalí también se hace asilvestrado, se venden trampas que son como grandes paneras manejadas con un celular, se les da de comer, se revisa por una cámara eso, y cuando se juntan los animales, se toca un botoncito y cae esa gran panera. Lo principal para el jabalí y para muchas especies animales, incluyendo el hombre, es su estómago. Eso es lo que más lo atrae. Lo que pasa es que es difícil para un dueño de campo decir, yo no me permito darle de comer a los jabalíes. Jamás invertiría en eso. Bueno, hay que lograr que un grupo de productores en una determinada zona sí lo haga, o el Estado lo haga y le asegure, por ejemplo, la ración. Hay cotos de caza en Uruguay, dos, uno de ellos, que tienen un gran encierro donde a los animales de caza le tiene cebaderos. Entonces se asegura que los cazadores siempre los agarren. Bueno, el sistema de caza de control es el mismo. Y aparte de eso, el jabalí...
Eso es lo que se ha probado en otras partes del mundo.
Sí.
O sea, cebar al jabalí para que,
sí,
para que coma, para que se junte, y una vez que se junta, ahí sí, capturarlo y sacrificarlo, punto. Y tiene que haber, me imagino, a continuación, por ejemplo, una línea industrial que procese esa carne, etcétera.
Bueno, eso sería bueno. Eso sería bueno que existiera un frigorífico, un matadero que procesara los jabalíes matados en el medio silvestre, como ocurre con la liebre. La liebre es matada a bala en todo el litoral, especialmente en el centro del país, y los ejemplares esos son recogidos por camiones, llevados a frigoríficos, ahí son faenados, o sea que no hubo nunca un sangrado del animal, simplemente llegó ahí muerto, y esos animales son vendidos a la Comunidad Europea, a Alemania. Entonces, el jabalí, que comprar una tarrina de jabalí en Bariloche vale cualquier plata, ¿cómo puede ser que el Uruguay no le busque una manera de industrializarlo? Porque primero que no hay que hacer una campaña para comer jabalíes, porque la gente lo come. Se necesita una entidad comercial o industrial que sea el que le ponga el precio en la cabeza, porque si no, el programa de control va a haber que sustentarlo o con los productores interesados que quieran bancar eso, o con el Estado. Y eso, no hay recursos. Los recursos del Estado deberían estar, si se considera que eso es un impacto grande, por ejemplo, en la producción agropecuaria, directamente hay que tener un programa de control. No puede decirse no tenemos recursos. Si eso es importante, tenemos que tener un programa de control, no dejárselo a los cazadores individuales.
La otra alternativa, la otra posibilidad, es un financiamiento por la vía de la industrialización, justamente inversores que luego procesen esa carne.
Bueno, si les cuento esto, se nos va el programa, ¿no? Pero existió hace unos años en el gobierno de Valle una iniciativa argentina de una empresa que se daban llamar Colmillo Blanco, que decían que ellos iban a comprar o alquilar un frigorífico en el sureste del Uruguay, y por ahí iban a pasar a todos los jabalíes silvestres, iban a exterminar los jabalíes. Pero lo que estaban preocupados era de que qué pasaba después que pasaba eso, no iban a tener más nada. Entonces le pidieron al Ministerio de Ganadería que habilitara criar jabalíes. El Ministerio de Ganadería, como esto pasó ahora, les hizo un decreto a medida permitiendo los criaderos de jabalí, o sea, permitiendo los criaderos de una plaga. Lógicamente nadie crió jabalí, ni estos argentinos vinieron y compraron ningún frigorífico, pero el decreto todavía nadie lo derogó y dice que se puede criar jabalíes.
¿Esa sería una forma de atacar el problema de los jabalíes, el problema de los ciervos axis?
El problema de los ciervos axis en su momento llegó a ser el plato de proteína animal más caro que se vendía en los restaurantes de lujo de Montevideo. En el Panorámico, por ejemplo. Una vez hace años fueron los inspectores de fauna al restaurante Panorámico y vendían carne de ciervo, intervinieron y lo iban a decomisar. El dueño o el concesionario del restaurante les dice, ¿cómo van a sacar este ciervo, que era una media res de ciervo, si va a venir el ministro de Ganadería con otra gente a comer acá justamente eso? Y le digo, está bien, se lo dejamos, si usted nos pone eso en el acta y lo firma. Y lógicamente no lo hizo y el ciervo fue retirado. Bueno, aún sigue siendo una carne muy, muy buscada, y algunos restaurantes de Montevideo la han vendido. Y yo creo que también puede ser el caso de que exista una industria para aprovechar eso. O sea, sin un precio a eso, no va a existir nunca fondos para combatirlo.
Pero entonces, de lo que usted habla es de un plan de control integrado.
Sí, le llama control integrado porque no es simplemente meterle bala. Hay otras connotaciones. Al ser integrado está bien cómo se financia. ¿Cuáles son las otras cuestiones que se le pueden retasear al animal para que no sea tan próspero? Podrían ser hasta una inversión en alambrados para que en determinados cultivos no entraran los bichos. Pero es todo un balance de si el bicho es realmente dañino como para gastar en ese alambrado o no. Y entonces, el control integrado tiene en cuenta una serie de cuestiones que no es simplemente el abatimiento del animal. Y eso es lo que hay que desarrollar. Hace años en el Uruguay existía en el Ministerio de Ganadería una oficina que se llamaba de lucha contra la cotorra y la paloma. Y trabajaron específicamente en eso hasta que cayó en desgracia la oficina. Y bueno, la cotorra sigue siendo una especie libre de caza, nunca declarada plaga, por ejemplo, y va sobre los cultivos y sigue estando. Entonces, eso se necesita un encare y se necesita una norma que primero defina cuáles son las especies exóticas invasoras que hay que controlar.
¿Hay una ley que está haciendo falta entonces?
Sí, porque la ley de fauna es de 1935. Se necesita una nueva ley de fauna que incluso cambie las definiciones. Según el Código Rural, la fauna, los animales silvestres, pertenecen al dueño del campo donde habita. En Brasil la fauna pertenece al Estado. Acá yo creo que el artículo primero de una nueva ley de fauna debería decir que la fauna silvestre pertenece a la nación y se considera patrimonio inmaterial genético. ¿Y por qué pertenece a la nación? Porque es una entelequia de la nación. Si en el Uruguay la fauna silvestre pertenecía al Estado y viene un grupo, un bando de cotorras y se come un maíz, y se le arma una demanda al Estado porque una cosa del Estado afectó a un bien privado. Y de ahí para atrás, a partir de ese artículo, definir todo lo que regula la conservación y el aprovechamiento de la fauna. Que no sea que venga un gobierno a cambiar mediante un decreto algo que tiene que ser un programa de país. Ahora se habla mucho de las políticas de Estado, y la conservación de la naturaleza debería ser una política de Estado.
Es un viejo debe ¿no?
Sí.
En el sistema político uruguayo no se lo ha trabajado, parece, con el esmero y el profesionalismo que se requieren, ¿no?
Ni en la Constitución.
Es un problema que cruza a todos los gobiernos.
Sí, no, eso no hay distinción. Eso ha sido así, bueno, al punto está que la ley de fauna es de 1935. Pero, por ejemplo, la Constitución, artículo 47, dice que todo uruguayo, todo ciudadano, debe abstenerse de causar daño grave al medio ambiente. Y bueno, o sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Que puede causar daño que no fuera grave? Es una cosa tan violenta que debería ser proactivo. Debería decir que todo uruguayo debe contribuir a la conservación y sostenimiento de las condiciones ambientales, no abstenerse de causar daño grave. De ahí para abajo hay una cantidad de cosas que hay que cambiar, hasta tener a un animal silvestre en el escudo. Esa es mi última consideración antes de que vengan a buscarme para llevarme preso.
Doctor Jorge Cravino, ex director de la Oficina de Fauna del Estado, durante 29 años hasta fines de 2021. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana con este esquema, con la información que aportó y luego con su opinión, su visión, su análisis de este decreto y las alternativas que existen y que están pendientes de debate en el sistema político. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.